Sermón Gato 774. Un cuchillo afilado para las ramas de la vid. Predicado en la mañana del Día del Señor, 6 de octubre de 1867, por C. H. Spurgeon, en el Tabernáculo Metropolitano, Newington. Todo pámpano que en mí no da fruto, me lo quita, y todo pámpano que da fruto, lo purga para que dé más fruto. Juan 15, 2. Estas son las palabras de Jesús. Para ustedes que creen que Él es precioso, y cada palabra que dice es preciosa por amor a Él. Entonces, estarás seguro de dar peso a cada sílaba, y dejar que cada palabra caiga sobre tu alma como si viniera directamente de sus labios. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesús justo antes de su partida del mundo. Consideramos que vale la pena guardar las palabras de los moribundos, y especialmente las de un hombre tan incomparable como nuestro Señor y Maestro. Se puede decir de Él: has guardado el mejor vino hasta ahora, porque en este capítulo y en el siguiente tenemos algunas de las palabras más selectas, profundas y ricas que jamás pronunció el Maestro. Procurará, pues, oírle hablar como a las afueras de Getsemaní. Escucharás estas frases como si estuvieran asociadas con los gemidos y el sudor sangriento de su agonía. Estas son palabras, además, acerca de nosotros y, por lo tanto, debemos recibirlas con profunda atención. La mayoría de los que estamos aquí, estamos en Cristo, de una forma u otra. La mayoría de nosotros profesamos ser cristianos. Entonces, el texto está dirigido a nosotros. Cuando Jesús habla de cualquier cosa, tiene peso y exige nuestro oído. Pero cuando nos hable de nosotros mismos, debemos prestarle el corazón y el oído, y prestar la máxima atención a las cosas que nos hable, no sea que por cualquier medio las dejemos escapar. Es posible que tengamos que lamentar un día no haber escuchado su voz en amor, porque es posible que tengamos que escucharla cuando debemos escucharla, cuando los tonos se han convertido en los del juicio, y Jesús, el juez, nos dirá: no te conozco, aunque nos atrevemos a alegar que comimos y bebimos en su presencia, y que Él enseñó en nuestras calles. Entonces, habiendo recibido su solemne atención, volveremos a leer el texto: todo sarmiento en mí que no da fruto, lo quita, y todo pámpano que da fruto, lo purga, para que dé más fruto. El texto sugiere autoexamen, transmite instrucción e invita a la meditación. En primer lugar, sugiere un autoexamen. Escucho en estas solemnes palabras los tonos de su voz de quien dijo Malaquías: ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién permanecerá en pie cuando Él aparezca? Porque es como el fuego de un refinador y como el jabón de batidores. En estas dos frases que escudriñan el corazón, distingo la voz de aquel de quien Juan dijo: su abanico está en su mano, y él limpiará a fondo su piso y recogerá su trigo en el granero, pero él quemará la paja con un fuego insaciable. Verdaderamente el Señor, el fuego está en Sión, y su horno en Jerusalén. Feliz será el hombre que pueda soportar ser arrojado a las llamas, y cubierto con las brasas de las ardientes verdades de Dios aquí enseñadas. Pero será hallado reprobado quien no pueda soportar el juicio. Observe que nuestro texto menciona dos personajes que en algunos aspectos son extremadamente parecidos. Son ambas ramas de la vid, cada rama en mí. ¿Cuán parecidas pueden ser aparentemente las personas que, a la vista de Dios, se encuentran en polos opuestos de carácter? Las dos personas descritas en el texto estaban en Cristo en diferentes sentidos, es obvio, porque las primeras personas no estaban en Cristo para dar fruto, por lo tanto, como fruto es aquello por lo cual debemos juzgar a un hombre, no estaban en Cristo de manera efectiva, amable, influyente, o para recibir la savia productora de frutos. Si hubieran dado fruto, su fecundidad habría sido una señal de que eran salvadores en Cristo. ¿Quién se atreverá a decir que un hombre que no da fruto de justicia puede ser realmente cristiano? Sin embargo, estaban en Cristo en un sentido u otro, es decir, los dos personajes eran igualmente estimados como cristianos. Sus nombres se inscribieron en el mismo registro de la iglesia, en el juicio común de los hombres, eran igualmente cristianos. Según su propia profesión, ellos eran tan, en muchos otros aspectos que no necesitamos catalogar ahora, ambos estaban en Cristo como sus discípulos declarados, como soldados que luchaban profesamente bajo su bandera, como sirvientes vistiendo su librea. Es probable que estas dos personas fueran igualmente sólidas en sus opiniones doctrinales. Ellos tenían las mismas preciosas verdades de Dios. Si escucharon una falsedad, fueron igualmente sinceros en denunciarla. Cuando escucharon el Evangelio, lo recibieron con gozo, y lo recibieron como para estar dispuestos a ayudar a difundirlo, e incluso a hacer sacrificios para su extensión. Estas personas prestaron igual atención a las ordenanzas. ¿Con qué frecuencia ha sucedido que dos personas de estados muy diferentes ante el Señor hayan sido bautizados a la misma hora, en la misma agua, en el mismo nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo? Y después han partido el pan con igual fervor aparente, y con iguales profesiones de gozo y devoción. Estas personas han sido igualmente justas en su profesión. Su conducta moral, a juicio de todos los espectadores, ha sido muy parecida. Han evitado todo lo de mala reputación y, en su medida, han buscado lo que era bello y hermoso en la estimación de los hombres. A menudo se encontrarán dos que oren públicamente por igual, que tengan el mismo don en la oración, y lo que es peor, que prediquen con igual fervor y celo. Y, según todos, su oración familiar se mantiene con la misma coherencia. Pero por todo esto, el fin del uno será desechado como rama que se quemará, mientras que el fin del otro será para llevar fruto a la perfección, con la vida eterna como recompensa. Amigos, el hombre puede falsificar inteligentemente, pero cuando el diablo lo ayuda, se convierte en el maestro del arte. Verá piezas de monedas que es casi imposible que descubra que son meras falsificaciones por su apariencia, o incluso por su anillo. En la balanza de peso casi te engañan, pero tú los arrojas al fuego, y entonces se hace el descubrimiento. Sin duda, ¿hay miles en todas las iglesias cristianas que tienen el sello y la impresión del rey en ellos? Se parecen a los auténticos chiclos del santuario que, después de todo, solo son aptos para ser como el dinero malo, sujetos en el estrado del tribunal con un clavo atravesado, para su eterna reprensión y desgracia. ¿Cómo distinguir a un hombre audaz de un cobarde? Dos soldados visten los mismos uniformes, hablan igualmente en voz alta de lo que harán cuando venga el enemigo. Es la batalla la que los pone a prueba y los prueba. Alguna fase peculiar del conflicto sacará a relucir la diferencia. Pero hasta que llegue la batalla, qué fácil es para el cobarde básico interpretar al héroe mientras, quizás, el hombre más valiente puede encogerse modestamente hacia la retaguardia. Nuestro texto, entonces, trae ante nosotros dos personajes aparentemente iguales. Luego, en segundo lugar, nos muestra la distinción entre ellos, la gran y solemne diferencia. La primera rama no produjo fruto. La segunda rama dio frutos. Por sus frutos los conoceréis. No tenemos derecho a juzgar los motivos y pensamientos de nuestros vecinos, excepto en la medida en que puedan ser claramente detectables por sus acciones y palabras. Debemos dejar el interior con Dios, pero el exterior podemos juzgar, y debemos juzgar. Hay un sentido en el que no debemos juzgar a los hombres, pero hay otro sentido en el que sería un tonto arriesgado que no ejerciera constantemente su juicio sobre los hombres. Por sus frutos los conoceréis, es el propio canon de crítica sagrada de nuestro Señor. Si juzga a los hombres y se juzga a sí mismo, esta es la única prueba, por sus frutos. Ahora, entonces, ¿qué dicen ustedes los profesores que están presentes hoy aquí, ustedes que asisten con tanta regularidad a los medios de la gracia divina? ¿Se examinarán ahora para ver si tienen algún fruto? Para que pueda recibir ayuda en tal investigación, permítame recordarle que el apóstol Pablo nos ha dado una lista de estos frutos en su capítulo 5 de la Epístola a los Gálatas. Dice en el versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 clases de frutas, todas ellas deben estar en nosotros y ser abundantes. Preguntémonos si tenemos alguno de ellos. Diga, profesor, ¿ha sacado usted el fruto del amor? Pregunta de búsqueda, esto. No pregunto si se puede hablar de amor, pero, ¿lo siente? No digo, ¿está el amor en tu lengua? Pero, ¿el amor gobierna tu corazón? ¿Amas a Dios como un niño ama a su padre? ¿Amas al Salvador con un sentimiento de gratitud hacia aquel que te compró con su sangre? ¿Sientes el amor del Consolador bondadoso que mora en ti, si en verdad eres un hijo de Dios? ¿Qué sabes sobre el amor a los hermanos? ¿Amas a los santos, como hermanos y hermanas en Cristo, pertenezcan o no a tu iglesia? ¿Te agradan o sirven a tu turno o no? Diga, ¿amas a los pobres de Dios? ¿Amas a los perseguidos y despreciados de Dios? Responde, te lo ruego. ¿Y el amor por el reino del amado Hijo del Señor y por las almas de los hombres? Puedes quedarte quieto y estar satisfecho de haber sido salvo, tú mismo, mientras que tus vecinos están siendo condenados por miles? ¿Nunca están tus ojos mojados con lágrimas por las almas impetuosas? ¿Los terrores del Señor nunca se apoderan de ti, cuando piensas en hombres hundidos? ¿Mismos hacia la perdición? El que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Tienes esta fruta, entonces? Si no es así, cada rama en mí que no da fruto, se lleva. Luego viene la alegría. ¿Tu religión te da alguna vez gozo? ¿Es mera cuestión de deber, una cadena pesada para que la arrastres? ¿Como un convicto, o es tu religión un arpa para que bailes al son de la melodía? ¿Te regocijas alguna vez en Jesucristo? ¿Sabes lo que significa el gozo del Señor? ¿Alguna vez te alegra pensar que Él es el mismo incluso cuando la higuera no florece y el rebaño es cortado del establo? ¿Siente gozo al leer las promesas de la palabra de Dios? ¿Tiene usted un gozo en la oración secreta, ese gozo que el mundo nunca le dio, y que no puede quitarle? ¿Tienes un gozo secreto, como un manantial cerrado, una fuente sellada que solo está abierta para ti y tu Señor, porque tu comunión es con Él y no con los hijos del pecado? El que nunca se lamentó a causa del pecado, nunca se arrepintió, pero el que nunca se regocijó por el perdón, no ha visto la cruz. Ven, entonces, ¿has producido este fruto del gozo? El Señor te lo da más y más. Si nunca lo ha tenido, entonces escuche la frase, cada rama en mí que no da fruto, se lleva. Siguiente sigue la paz. Oh, bendita fruta. Una fruta otoñal, suave y dulce, adecuada para el diente de un ángel. Es el fruto del que se alimentan los benditos en el cielo, paz con Dios, paz de conciencia, paz con el prójimo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz que guarda el corazón y la mente mediante Jesucristo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los ofenderá. Por tanto, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ah, lectores míos, algunos de ustedes hacen mucho ruido, tal vez, acerca de la religión, y sin embargo nunca tienen paz de conciencia. Esto es lo que los ceremonialistas nunca pueden obtener. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, de ordenanzas exteriores y ceremonias carnales, vanagloriosas y pomposas. De nuestro altar, donde se come el sacrificio terminado como ofrenda de paz, no pueden comer. No encuentran paz después de todas sus misas, y oficios sagrados, procesiones, horas sagradas y oficios sacerdotales, y no sé qué. Pobres esclavos, caen a sus tumbas tan esclavizados como siempre, con la lúgubre perspectiva de un fuego purgatorio ante ellos, sin la agradable perspectiva de despertar a la semejanza de Cristo. No tienen sentido de la verdad de ese glorioso pasaje, y estás completo en él. El que tiene a Cristo, tiene este de sus frutos, a saber, la paz. El que no conoce la paz con Dios, tiene necesidad de temblar. A continuación se hace mención del sufrimiento prolongado. Me temo que hay muchos profesores que tienen muy poco de esto, una cualidad que puede verse en muchos aspectos. Hay paciencia, que lleva la mano castigadora de Dios y no se vuelve contra él, sino que dice, Jehová dio, y Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Sufrimiento prolongado para con Dios, sufrimiento prolongado. Luego está la paciencia para con el hombre, la persecución sin apostasía, llevando calumnias y reproches sin venganza, soportando los errores y equivocaciones de la humanidad con tierna compasión. El creyente debería tener mucho de esto. Punto. Algunos de nosotros, quizás, podemos ser naturalmente temperamentales. La gracia divina debe superar las pasiones furiosas. No le corresponde a usted decir, no puedo evitarlo. El fruto del espíritu es sufrido. Usted debe ayudarlo. Si no hay ningún cambio en su temperamento, no hay ningún cambio en usted en absoluto, todavía tiene que ser convertido. Si la gracia de Dios no te ayuda, en una medida, a mantener ese temperamento que estará allí, pero que debes reprimir, tienes que ir a Dios y pedirle que haga un trabajo sano en ti, o ahí no hay obra de gracia hasta el momento. Debemos sufrir mucho, o puede que seamos infructuosos, y entonces hay de nosotros. El siguiente orden es la mansedumbre, por la que entiendo la bondad. El cristiano es un hombre de bondad. Reconoce su bondad con sus compañeros. Quiere tratarlos como a sus parientes. Él siente compasión por los que sufren. Se esfuerza porque sus modales sean amables y corteses. Él sabe que en la cruz hay una ofensa natural contra los hombres carnales. Por tanto, no desea cometer delito alguno. Él desea en su propia vida no ser taciturno, suspicaz, severo, orgulloso o dominante, pero busca imitar a su maestro, quien dijo de sí mismo, «Toma mi yugo sobre ti y aprende de mí, porque soy manso y humilde en el corazón». El creyente en Cristo debe ser amable con todos los hombres con los que entra en contacto. Este es uno de los frutos del Espíritu y, debo añadir, un fruto del Espíritu en el que muchos profesores son terriblemente deficientes. No creas que te juzgo. Yo no los juzgo, hay uno que los juzga, es esta palabra de Dios la que hablamos. La mansedumbre es el fruto del Espíritu y si no la tienes, no tienes este fruto del Espíritu, y lo que dice el texto, toda rama en mí que no da fruto, se lleva. A continuación, se nos recuerda la bondad, por lo que sin duda se refiere a la beneficencia, la benevolencia, la generosidad, no meramente a la bondad de las maneras but bounty of heart. Oh, qué gran cosa es cuando nuestro cristianismo nos da un espíritu noble. No todos podemos ser nobles en el bolsillo, pero cada hijo de Dios debe ser un noble en su corazón. Entren, dijo una pobre escocesa a algunos del pueblo del Señor, tengo lugar para 10 de ustedes en mi casa, pero tengo lugar para 10,000 de ustedes en mi corazón. Entonces, debería decir el creyente, entra, tú que estás en necesidad. No tengo el poder para ayudar a muchos de ustedes, pero tengo la voluntad de ayudarlos a todos si pudiera. El cristiano debe ser como su señor y maestro, se le ruega con facilidad, esté listo para comunicarse, haciendo de él su deleite y su negocio distribuirlo, como una nube que se llena de lluvia y se vacía sobre la tierra. Un cristiano debe ser como el Saúl brillante y resplandeciente que esparce sus rayos al exterior y no esconde ni acumula su luz. Si no tienes este fruto del Espíritu en alguna medida, te ruego que recuerdes las solemnes palabras del texto, cada rama en mí que no da fruto, se lleva. Luego viene la fe, que probablemente no significa la gracia de la fe, que es más una raíz que un fruto, pero está incluida. El fruto del Espíritu es, de hecho, la fe en Dios. Sin esto no hay ni siquiera el comienzo de algo como la seguridad en el alma. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Tienes fe? Sí tienes fe, pero como un grano de mostaza, es un signo de vida dentro de ti. Si tiene poco, ore, Señor, aumenta nuestra fe. Pero la fe aquí, creo, significa fidelidad, fidelidad hacia Dios, fidelidad hacia la conciencia. ¿Qué poco hacen algunos cristianos con eso hoy en día? ¿Por qué se tragan la conciencia? Hay ministros que se suscriben a palabras que saben que engañan a la gente, y ayudan a reforzar una iglesia que está haciendo todo lo posible para llevar a esta nación al papado total. Los buenos y bondadosos ministros del establecimiento son el pilar y el pilar del mismo y, por su influencia, mantienen un sistema que permite a los traidores contaminar esta tierra con el papismo. Oh, que nuestros amigos tuvieran un poco más de ternura de conciencia, y salieran de su impía alianza con los ritualistas papistas. Cuán sinceramente oro para que ninguno de nosotros tenga la más remota conexión con algo que nos lleve de regreso a ese anticristo que Dios odia, que odia tanto que le ha pedido a su siervo Juan que llame a la iglesia apóstata por un nombre terrible, una marca de infamia, un nombre que Dios nunca usa hasta que ha desechado y aborrecido una cosa. Hermanos y hermanas, que vuestra conciencia sea fiel y vosotros, fiel a vuestra conciencia. Hombres que juegan con la doctrina, me parece que no saben qué pecados cometen. Les digo a los que juegan con las doctrinas que son tan malos como los ladrones. Eres peor, porque el ladrón solo roba a los hombres, pero tú robas a Dios y a tus propias almas. Al ayudar a fomentar el error, está acumulando los elementos de una pestilencia que, a menos que la gracia divina lo impida, destruirá por completo esta tierra. También debemos tener fidelidad en nuestras relaciones con nuestros compañeros en los negocios. Los santos son hombres de honor. El cristiano jura por su propia herida, y no cambia. Él no hace un juramento, pero su palabra es su vínculo. Ojalá tengamos este fruto del Espíritu, fidelidad, franqueza, rectitud, hacer lo recto, amar lo verdadero y andar rectos ante el Señor nuestro Dios. El siguiente fruto es la mansedumbre. Que podamos poseer mucho de esto porque hay una bendición peculiar prometida a los mansos, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. El cristiano debe ser tan inofensivo como una paloma en las batallas de su amo, valiente como un león, pero por sí mismo y por sus propias causas, tierno, gentil, evitando el debate, amando la tranquilidad, listo para recibir una reprimenda en lugar de administrarla, sintiéndose débil y frágil. Moisés era el más manso de los hombres, a menudo provocado, pero solo una vez hablaba sin avisar con los labios. Es maravilloso cómo se aburre con la gente. Eran las personas más provocativas del mundo, excepto nosotros mismos. Sin embargo, como una nodriza es tierna con un niño enfermo, también él lo era con un pueblo necio. Cuán a menudo lo provocaron y contristaron su espíritu. Se enojó por la ignorancia y arrojó las dos tablas de piedra al suelo cuando vio la idolatría del pueblo. Moisés, el más manso de los hombres, no pudo soportar eso. Y los siervos más humildes de Dios se enfurecen cuando piensan en la idolatría en la que esta tierra se está deslizando tan rápidamente. Pero debemos ser mansos para con todos los hombres, y si no tenemos este fruto, el Maestro dice, toda rama en mí que no da fruto, se lleva. No olvides la templanza, que ahora se usa generalmente con respecto a carnes y bebidas, pero que tiene un significado mucho más amplio, aunque lo incluye. El hombre que satisface los apetitos de la carne, y no puede controlarse a sí mismo en cuanto a comer y beber no necesita ni siquiera fingir ser cristiano. Primero tiene que demostrar que es igual a una bestia antes que puede pretender ser un hijo de Dios. Primero tiene que demostrar que es un hombre antes de que pueda afirmar que es cristiano. Aquellos que se complacen en la embriaguez beberán del vino de la ira de Dios en poco tiempo, y entonces cuán amargos serán sus dulces vinos para ellos. ¿Cómo será lo que ha sido dulce a la garganta como veneno en el corazón por siempre jamás? Si no tenemos ese tipo de templanza, evidentemente no podemos saber nada acerca de la religión verdadera. Pero debe haber igual templanza en todas las demás cosas, templanza en tu vestimenta, en tus gastos, en tu temperamento y, en verdad, en cada acto. Hay que observar con moderación, seguir un camino angosto que puede ver el ojo instruido del hombre espiritual, y que es fruto del espíritu para que lo pise el pie espiritual. Dios conceda que podamos tener estos frutos. Amado en el Señor, estoy persuadido de que ninguna verdad de Dios necesita ser presionada más sobre mi propia alma y la tuya que esto. Ese fruto positivo es la única prueba de nuestro ser en Cristo. Es tan fácil para nosotros envolvernos en la idea de que la atención a las ceremonias religiosas es la prueba. Pero no es así, porque si tu justicia no excederá la justicia de los escribas y fariseos, que eran los más religiosos gente de su época, no entrarás en ningún caso en el reino de los cielos. Sé que es fácil pensar, bueno, no me entrego a la embriaguez. No soy un granuja. No hago esto ni aquello. Esto importa poco. Recuerda que el juicio no será sobre las cosas que no haces, sino sobre las cosas positivas. ¿Cómo pone Jesucristo ese juicio importante? Tenía hambre y no me diste carne. Tuve sed y no me disteis de beber. Era un extraño y no me llevaste. Desnudo, y no me vestiste. Enfermo, y en la cárcel, y no me visitaste. La ausencia de fruto positivo fue lo que condenó a los perdidos. Todo árbol, dice John, que no da fruto será cortado y arrojado al fuego. No dice, todo árbol que da frutos amargos o uvas agrias, sino todo árbol que no da frutos. Profesores infructuosos, temblad. No puedo hablar para hacer que esta verdad de Dios penetre en lo más recóndito de vuestras almas, como deseo, pero ruego al Espíritu Eterno que lo haga como fuego en los huesos de todo hombre y mujer encañados. Si mi Señor viene a ti, mi oyente, día tras día, como llegó una vez a la higuera, y te encuentra hojas sin ningún fruto, te digo que dirá, de ahora en adelante, no dejarás fruto en ti para siempre, y te marchitarás. ¿Cuál es su propia parábola? El dueño de la viña dijo al labrador, he aquí, estos 3 años vengo buscando fruto en esta higuera y no encuentro ninguno, córtalo, porque engorda el suelo. Y cuando el labrador interceda, recordarás que su intercesión fue solo hasta ahora, si da fruto, bien, y si no, después de eso lo cortarás. Jesús, el intercesor, está de acuerdo con su padre el labrador. La misericordia concuerda con la justicia, si no hay fruto, el árbol debe caer. Puedo suplicarte que pongas estas cosas en serio. Debes llevar fruto para Dios por el poder del Espíritu o caerá contigo. Dios toca su hacha esta mañana. Es afilado, y si Él lo levanta, ay de ti, higuera estéril. Ay, en verdad, de mí también, si me hallan estéril en el día de la aparición del Señor. Al cerrar este importante asunto del autoexamen, debo recordarles que nuestro Señor nos dice que aunque estas personas eran iguales en algunos puntos, la solemne diferencia entre ellas condujo a un solemne resultado, cada rama en mí que no da fruto, el quitar. Hay muchas formas en que el Señor quita las ramas estériles. A veces permite que el profesor apueste. Se hace rico y luego no irá al lugar de adoración que solía frecuentar cuando era un hombre más pobre, y era lo suficientemente humilde para escuchar el Evangelio. Debe ir a algún lugar elegante donde pueda escuchar cualquier cosa menos la verdad de Dios, y así por su propio orgullo es arrebatado. O si no, se le permite caer en pecado manifiesto. Siempre debemos lamentar las caídas de los profesores, pero a veces es posible que los pecados descubiertos sean una bendición, porque quitan de la iglesia a hombres que nunca debieron haber estado allí y que fueron un daño para ella. Muchos profesores brillantes se han mantenido bien durante mucho tiempo, pero al final han sido eliminados eclesiásticamente por la razón de sus pecados externos. Dios se los ha llevado. Algunos han sido arrebatados en un sentido más terrible, por la muerte. Dios los ha eliminado. Vivieron en la iglesia y murieron en la iglesia, pero fueron arrebatados en solemne juicio y arrojados al fuego. Entonces hay una quita que es lo peor de todo, cuando el maestro diga, «Vete, malditos». Ahora, recuerde, estas eran personas respetables. Estas eran personas como usted, gente decente y buena, que asistía a un lugar de culto, contribuía y era muy moralista, pero aún así no tenían gracia divina en sus almas. Tenían un cristianismo nominal, pero no el fruto del Espíritu, y, ¿qué se hizo con ellos? Señor, ¿no se pueden usar algunos medios suaves? ¡Qué triste ver estas ramas cortadas! No, dice, si no dan fruto, hay que quitárselo. Pero, Señor, nunca entraron ni salieron del Gin Palace. Señor, eran demasiado buenos y demasiado amables para ser encontrados entre los humillados y los decaídos. Lléveselos. No dieron fruto, y deben ser llevados. Pero, maestro, fueron tan diligentes en el uso de las ordenanzas. Eran tan constantes y regulares en forma de oración. No dieron fruto, dice, llévatelos. Solo hay una cosa para ellos, sí, mediante la fe salvadora. Hubieran sido hechos para dar el fruto del Espíritu, se habrían salvado, pero como no había fruto, llévalos. ¿Qué se hace con lo que se quita? Si pudiera llevarte al otro lado del muro del jardín, te dejaría ver un montón de malezas, y enredaderas que se toman de la vid. Allí se amontonan con una pajita, y el jardinero las quema. Las otras ramas con sus racimos morados son honradas, pero estas cosas deshonradas se queman fuera de la puerta. No puedo describirte ese día de perdición, ese terrible destino que vendrá sobre las ramas infructuosas de la vida espiritual. Estarán fuera de la puerta con un gran golfo fijado entre ellos y el cielo, donde el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, donde su gusano no muere, y el fuego no se apaga. Si esas personas son desechadas, ¿qué será de algunos de ustedes? Si estas buenas gentes que estuvieron en Cristo, en cierto modo, perecen aún porque no dieron fruto, oh tú que eres como cicuta en los surcos del campo, tú que planeas las uvas de Gomorra y las manzanas de Sodoma, ¿qué harás? Será tu condenación en el día de la cuenta, cuando el maestro salga con túnicas de juicio para ejecutar la justicia entre los hijos de los hombres. Brevemente sobre el segundo punto. El texto transmite instrucción. Mirándolo con atención, observamos que las ramas frutales no son perfectas. Si fueran perfectos, no necesitarían poda. Pero el hecho es que hay mucho del pecado congénito original que permanece en lo mejor del pueblo de Dios. Por eso, siempre que la savia de ellos es fuerte para producir fruto, se tiende a que esa fuerza se convierta en mal, y en lugar de buen fruto se produce mal. Es la fuerza del árbol y la riqueza de la savia lo que hace que la rama produzca demasiada madera y necesite poda. El jardinero desea ver esa fuerza en racimos, pero, por desgracia, se convierte en madera. Ahora bien, observe que en un cristiano, cuando la savia entra en él para producir confianza en Dios, a causa de la maldad que hay en él, a menudo produce confianza en sí mismo, y el que quiere ser fuerte en la fe se fortalece en la seguridad carnal. Cuando la savia produce celo, con cuánta frecuencia se convierte en temeridad, y en lugar de celo con conocimiento, surge el fanatismo. Suponga que la savia fluye para producir un autoexamen. Por lo general, la incredulidad es la consecuencia y en lugar de que el hombre dude de sí mismo, comienza a dudar de su Señor. ¿Cuántas veces he visto que incluso el gozo del Señor se convirtió en orgullo, y cuando el hombre se regocija en Cristo Jesús, ha comenzado a regocijarse en sí mismo, a enorgullecerse y a decir, ¡qué hermosa experiencia tengo! Ese amor que debemos tener por nuestros vecinos, cuán apto es el de correr hacia el amor del mundo, y la complacencia carnal hacia sus malos caminos. La gentileza que elogié hace un momento a menudo se convierte en una tonta conformidad con el capricho de todos. Y la mansedumbre, que es fruto del espíritu, ¿cuántas veces se convierte en excusa para reprimirse la lengua cuando debe hablar con valentía? El hecho es que, cuando estamos en un estado de prosperidad, es muy difícil evitar que produzcamos madera en lugar de uvas. Dios nos conceda la gracia divina para protegernos de este mal. Y no sé cómo puede venir la gracia si no es por su juiciosa poda. Digo que las ramas que dan fruto no son perfectas porque dan un gran trato que no es fruto y, además, ninguno de ellos da tanto fruto como debería. No estoy de acuerdo con la opinión del señor Wesley sobre la perfección. Es muy difícil ver cómo pudo haber hecho más de lo que hizo, pero no dudo que incluso él sintió que podría haber sido más como su señor. Ninguno de los miembros del pueblo del Señor con el que comulgué se ha atrevido a creerse perfecto, y si lo hubieran dicho y lo hubieran demostrado, me habría regocijado al pensar que había tales personas, pero me habría sentido muy triste al descubrir que pertenezco a un orden de seres muy diferente. En mí, es decir, en mi carne, no mora el bien. El Maestro nos lleva a nuestro camino para que produzcamos más fruto, pero hasta ahora, las ramas que dan fruto no son perfectas. Por eso se nos enseña en segundo lugar, que la poda es la suerte de todos los santos que fructifican. Puedes escapar de ella si no eres fructífero, serás cortado, no serás podado. Pero todos los santos que dan frutos deben sentir el cuchillo. Observe a Abraham, Isaac y Jacob, ¿no tenían esos patriarcas sus pruebas? Moisés y David, Jeremías y Daniel, ¿quiénes de los que escaparon? Aunque honraron mucho a su amo, ¿quién escapó sin el cuchillo de podar? ¿Y si tú? Venid a los creyentes del Nuevo Testamento, seguramente la llama fue 7 veces más caliente con respecto a ellos que con respecto a los hermanos mayores. Entonces, ¿cómo poda el Señor a su pueblo? Generalmente se dice por aflicción. Me pregunto si eso podría demostrarse tal como está, necesita una explicación. Generalmente se piensa que nuestras pruebas y problemas nos purgan. No estoy seguro de eso, ciertamente se pierden en algunos. Nuestro Señor nos dice qué es lo que nos poda. Ahora, dice en el tercer versículo del capítulo, estás limpio, o podado, por la palabra que te he hablado. Es la palabra que poda al cristiano, es la verdad que lo purga, la Escritura, vivida y poderosa por el Espíritu Santo, que limpia eficazmente al cristiano. Entonces, ¿qué hace la aflicción? Usted pregunta, bien, si puedo decirlo así, la aflicción es el mango del cuchillo. La aflicción es la piedra de afilar que afila la palabra de Dios. La aflicción es la cómoda que quita nuestras prendas suaves, y deja al descubierto la carne enferma para que la lanceta del cirujano pueda alcanzarla. La aflicción nos prepara para sentir la palabra, pero el verdadero podador es la palabra en la mano del gran labrador. A veces, cuando te acuestas sobre una cama de enfermedad, piensas más en la palabra que antes. Esa es una gran cosa. A continuación, verá más la aplicabilidad de esa palabra a usted mismo. En tercer lugar, el Espíritu Santo te hace sentir más, mientras estás apartado, la fuerza de la palabra que antes. Pidan que la aflicción sea santificada, amados, pero recuerden siempre que no hay más tendencia en la aflicción a santificarnos que en la prosperidad. De hecho, la tendencia natural de la aflicción es hacernos rebelarnos contra Dios, que es totalmente opuesto a la santificación. Es la palabra que nos llega mientras estamos en aflicción la que nos purga. Es Dios el Espíritu Santo que pone en casa las verdades divinas y aplica la sangre de Jesús, y obra con toda su energía divina en el alma. Esto es lo que nos poda, y la aflicción es solo el mango del cuchillo, o si digo la escalera que toma el jardinero para alcanzar la vid y podarla mejor. Ahora bien, puede ser que algunos de nosotros hemos sufrido un gran trato y no hemos sido podados. Conozco a algunas personas que han sido muy pobres, no veo que sean mejores para eso. Y conozco a otros que han estado muy enfermos, pero nunca he oído que hayan mejorado. Por desgracia, algunas personas son de tal carácter que si sufrieran un ataque hasta que se enfermara toda la cabeza y se desmayara todo el corazón, no se beneficiarían. Si los golpearan hasta quedar con magulladuras y llagas putrefactas, seguirían rebelándose. Porque estas cosas solo les provocarán un mayor odio contra el Altísimo. Debemos ser podados, pero debe ser por la palabra, por aflicción. Ahora el objeto de esta poda nunca es condenatorio. Dios no purga a sus hijos con miras a visitarlos penalmente por el pecado. Él castiga, pero no puede castigar a aquellos por quienes Jesucristo ya ha sido castigado. No tienes derecho a decir, cuando un hombre está afligido, que es porque ha hecho mal. Por el contrario, toda rama que da fruto, la purga. Solo la rama que sirve para algo recibe el cuchillo de podar. No digan de ustedes mismos ni de otras personas, ese hombre debe haber sido un gran ofensor o no se habría enfrentado a tal juicio. Disparates. ¿Quién fue un hombre más santo que Job? ¿Pero ha sido alguien más bajo que él? El hecho es que el Señor ama a su pueblo, lo castiga, no porque se enoje con él. Aprende, amado, especialmente tú bajo prueba, a no ver a un Dios enojado en tus dolores, tus pérdidas o tus cruces. En su lugar, ve a un labrador que cree que eres una rama a la que estima a un ritmo tan grande que se tomará la molestia para podarte, lo cual no haría si no tuviera una consideración amable contigo. La verdadera razón es que se pueden producir más frutas, que entiendo que significan más en cantidad. El hombre bueno, que siente el poder de la palabra que lo priva de esta y de esa superfluidad, se pone a trabajar, en el poder del Espíritu Santo, para hacer más por Jesús. Antes de ser afligido, no sabía ser paciente. Por fin lo aprende, una dura lección. Antes de ser pobre, no sabía cómo ser humilde, pero eso lo aprende. Antes de que la palabra viniera con poder, no sabía cómo orar con sus compañeros, ni hablar con los pecadores, ni entregarse para ser útil. Sí, pero ahora cuanto más podado, más sirve a su Señor. Más fruta en variedad, también, puede ser intencionada. Un árbol solo puede producir una clase de fruto, por lo general, pero el pueblo del Señor puede producir muchos, como ya hemos visto. Y cuanto más se podan, más producirán. Habrá toda clase de frutos, nuevos y viejos, que pondrán para sus amados. También habrá más calidad. El hombre no puede orar más, pero orará con más fervor. No podrá predicar más sermones, pero los predicará con mayor profundidad de corazón y con mayor unción. Puede ser que no esté más en comunión con Dios en cuanto al tiempo, pero será una comunión más cercana. Se entregará más a fondo en el elemento divino de la comunión, y se volverá más cordial en todo lo que haga. Este es el resultado de la poda que da nuestro Padre Celestial. Y si tal es el resultado, el Señor siga podando, porque, ¿qué mayor bendición puede tener el hombre que producir mucho fruto para Dios? Es mejor servir mucho a Dios que convertirse en príncipe. El que hace mucho por Cristo, brillará como las estrellas por los siglos de los siglos. Él es bueno en Dios. Él está bendiciendo a sus compañeros. Él está llevando gozo a su propio espíritu. Oh, si de rodillas pudiéramos buscar un solo favor, creo que no deberíamos pedirle a la sabiduría que anhelaba Salomón, la pediríamos, para que produzcamos mucho fruto, para que podamos ser discípulos de Cristo. Para concluir, nuestro texto invita a la meditación. Daré una pista sobre los puntos en los que invita a nuestros pensamientos. Sugiere a todos los inconversos aquí este pensamiento. Parece que no es muy fácil que los justos se salven. Si los justos apenas se salvan, ¿dónde aparecerán los impíos y los inicuos? Si se quitan las ramas en Cristo que no dan fruto, ¿qué será de los quebrantadores del sábado, los despreciadores de Dios, los ateos, los borrachos, los impíos, los deshonestos, los blasfemos? Hago la pregunta. Resuélvala. Deja que se queme en tu alma. En segundo lugar, ¿qué misericordia es para el creyente que esté podando con él y no cortando? Ah, que el cuchillo sea muy afilado. Que la palabra de Dios nos arroje a las grandes profundidades hasta que casi nos desesperemos. Sin embargo, gracias a Dios no somos arrojados al infierno. Queridos amigos, su oración debe ser, Señor, deja que tu palabra me hunda. No dejes que el predicador me moleste. Líbralo de coser almohadas debajo de mis sisas y de adormecerme. Señor, me tratarían fielmente. Pongo la orgullosa carne delante de ti, recórtala para que la herida no sane de modo que cuando se cure, sea peor que cuando se sane una llaga. ¡Qué misericordia es no ser cortado! Ah, cristiano, hoy estás desanimado y dudando mientras la palabra te busca, pero es posible que hayas estado en el infierno. Piense en eso. ¿Eres pobre o estás lleno de dolor? Pero es posible que te hayan expulsado de la presencia de Dios. ¿Cómo puede usted, como hombre vivo, quejarse de lo que Dios pueda poner sobre usted? En el siguiente lugar, sería bueno pensar en lo bien que se ha hecho la poda con la mayoría de nosotros, hasta ahora, en comparación con nuestra esterilidad. Me asombra que el Señor no nos haya cortado mucho más. El que padece una enfermedad profunda requiere una medicina aguda. Y cuando la llaga es profunda, el médico también debe cortar profundamente. Con todo el óxido que está sobre nosotros, es una maravilla que no nos archiven más. Hay tanta aleación, es maravilloso que no nos arrojen al fuego con más frecuencia. Oh Espíritu de Dios, tienes trabajo duro con algunos de nosotros. Aún así te bendecimos, porque tu gentileza se ha manifestado con mucha gracia. Cuán tiernamente has tratado con nuestro frágil polvo, oh Dios de amor. Una vez más, con cuánta seriedad debemos buscar más fruto. Si esto es lo que Dios busca, deberíamos buscarlo. Si a menudo llega hasta podar la vid, aunque no le gusta hacerlo, porque no aflige voluntariamente ni entristece a los hijos de los hombres por nada, estemos de acuerdo con Dios y tratemos de producir más fruto. Cuán preocupados debería estar cada uno de nosotros por ser eficaz y verdaderamente uno con Cristo. Debería haber dicho que todo el meollo del texto radica en que en mí, en mí, en mí. Verá, si un hombre no está en Cristo en absoluto, entonces, por supuesto, no hay esperanza de ningún tipo. Y luego, cuando está en Cristo, surgen las preguntas: ¿está en Cristo por fe viva, por confianza real? ¿Tiene la fe de los elegidos de Dios? ¿Ha nacido de nuevo desde arriba? ¿Es un alma espiritual enseñada por la gracia? Sean estas las preguntas que reposarán en nuestra mente. Ojalá esta mañana mi texto te fuera dulce. Dulce, dije, porque si por el momento parece amargo, el final es dulzura. Fieles son las heridas de un amigo como Jesús. Si alguno de vosotros os ha herido, no es para apartaros de él, sino para que os aferres más a él. ¿Nunca has aprendido que, cuando te sientes más humilde, más asustado, más lleno de pecado, más consciente de tu propia imperfección, lo mejor es aferrarte más a Cristo? Bueno, Señor, si he sido el hipócrita más maldito que jamás haya existido, vendré a ti. Si hasta este momento he sido engañado, y no he tenido ni un grano de fe verdadera, ni uno solo de los frutos del Espíritu, sin embargo, aquí estoy, un pobre pecador vil. Vuelo a la fuente, un pecador desnudo. Envuelvo tu justicia sobre mis lomos. Soy un pobre pecador perdido, enfermo de pecado. Te admiro en esa cruz y creo que puedes salvarme. Desde las mismas fauces de la muerte, y desde el vientre del infierno te clamo, y me oirás. Oh pecadores y santos, venid a Cristo otra vez, ya sea que sois suyos o le sean extraños, venid a él ahora, porque todavía suena dulcemente la campana del Evangelio: el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Oh Dios, concédenos gracia para venir ahora de nuevo, y tuya sea la alabanza. Amén y amén.